¿Qué tal, combatientas y combatientes? Bienvenidos a tu podcast bélico favorito, ¡Combate!
¡Combate!
No se les olvide que nos pueden escribir en facebook.com/combatepodcast,
Instagram, Combate Podcast,
en Twitter, @combatepodcast,
y en correo, combatepodcast@gmail.com.
Queridos combatientes, bienvenidos a otro programa que no es de Napoleón.
Ya, por fin, güey.
Ya, por fin acabamos, bueno, al tío Napo.
Cinco en relación a...
Sí, porque... con toda la Revolución Francesa.
Exacto.
Cinco programas de Francia,
o sea,
güey.
Fue todo ese paquete porque se tenía que tomar todo junto, ¿no? Revolución Francesa, guerras revolucionarias y ya, Napoleón, güey. Es de huevo, no puedes hablar uno sin el otro.
Sí, son como la mantequilla de maní y la mermelada, güey.
Yo como sin mermelada, güey.
Qué asco me das, mano. Qué asco, güey. Sacrilegio, güey.
Tiene un chingo de azúcar la mermelada, güey.
No. No. Tienes que comer siempre mermelada con mantequilla de cacahuate. ¿Para qué te...? Aplaudo a la banda.
Ya no la digiero igual, güey.
Ah, bueno, eso sí, güey. Eso sí. Estoy totalmente de acuerdo con esos problemas digestivos. Yo ya tengo agruras, güey. No sé si será por ese hermoso café en ayunas que me tomo todos los días en esos 5 años.
Sí, güey, no mames.
Puede quedar por ahí.
El esófago, ya, güey, por
no,
favor.
No mames, más café, güey. Pero bueno. Anyway, primero que nada, pues aquí van los agradecimientos, los saludos, los abrazos a nuestros queridos patrocinadores de esta semana.
Pi, 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 pi.
Le damos aplausos también, porque gracias, gracias. No se les olvide, ya lo hemos dicho varias veces, repetimos rápidamente. Estamos en la página de Ko-fi. K de kilo, O de Oscar, guión F de Francisco e I de Ignacio. Com. Ya no quise las groserías. Me sentí mal, güey. Soy muy lépero.
Sí, la verdad, hubo una persona en Facebook. Pues, ojalá no dijera menos groserías para podérselo enseñar a los niños. Güey, me noquearon. O sea, la neta, me sentí muy mal.
Obviamente se nos van a seguir saliendo, pero ya nos voy a decir así fortuita y gratuitamente y excesivamente.
Exacto, o sea. Sí, se nos van a salir porque nos emocionamos y es parte de nuestro léxico normal. No está bien. Les juro que yo estoy intentando decir, mi hijo empieza a decir groserías también y no está chido.
Sí está
intento
chido,
dejar de decirlos.
Sí está chido, güey.
Pero es un proceso.
Es un proceso. Se supone que por eso habíamos puesto este aquí para censurar. Pero wey,
Que ya salió cuando
ya se te salió cuando.
Sí, ya está. Qué estúpido.
Pero bueno, anyway. Primero que nada, muchas gracias a Omar MTZ360. Supongo que es Martínez.
Yo también creo que es
quisiera
Martínez.
Quisiera creer. Se merecen sus croquetas para sacar carcajadas durante el tráfico de GDL al trabajo de regreso. ¡Ánimo! ¡Gracias! Muchas gracias. Nos escribe primero el 17 de octubre David Hernández. Diciendo mi aportación semanal. Gracias, camaradas. No, carnal, pues gracias a ti,
güey. Cabrón.
¿Qué pedo? Mil gracias porque viene más adelante. Después tenemos a G-Archundia, o creo que es así, porque lo escribo Archundia. Quiero creer que es Archundia.
Estoy igual que tú, la neta.
Tiene una imagen muy bonita de una cabeza de cabra, bueno, un esqueleto de cabeza de cabra, y dice, porque sí, hacen falta más soniditos mamalones por capítulo y que no tengan que hacer a un lado los más icónicos para poner otros más acordes al tema.
Ay, tocaste una hebra sensible. Ajá, porque
es un problema. O sea,
el Darth Vader ya está olvidado porque...
Ya no cabía.
Ya no cabe,
y era,
wey,
mi favorito. Ese, el de Illuminati Reveal, que era la banda de los X-Men, lo ponía cada rato cuando había algo conspirativo y ya no los podía usar y me pesa. Entonces, gracias, Archundo, estamos muy cerca. Después nos escribió Cuervo Ambulante.
Y el señor Cuervo Ambulante...
¡Compró un programa! ¡Gracias, señor!
Ya está en proceso su programa.
Ya está en proceso su programa. También ya saben que es sorpresa. Serán saliendo los programas. ¿Y luego qué crees? Habíamos dicho que David Hernández había apoyado. Pues el señor... ¡Compró un programa también! Oh, pues ya nos metieron la chosta hasta las orejas.
Ya traemos tarea.
Sí, o sea, no, realmente yo esperaba que se vendiera uno en la temporada.
Van 4.
Y se vendieron los 4 que hemos puesto. Entonces ya, pues, gracias, combatiendo. La neta, qué chido.
Qué chido.
Ya no vamos a poner más porque no nos alcanza el tiempo de aquí a que se acabe el año. Pero, pues...
La siguiente temporada
vamos
ya...
Vamos a volver a ofertar a los que quieran y puedan. Se les agradece mucho. Después por acá nos llegó Carla Tobón. Dice, porque queremos muchísimos sonidos mamalones. Además, también se compren sus croquetas. Son lo máximo. ¡Gracias!
Es de Colombia, dice, sonidos mamalones.
¡A huevo!
Fancy.
Está precioso.
Ha aprendido algo.
Luego, creo que es anónimo. No obtiene tu nombre, querido combatiente. Nos hiciste el favor de donarnos el 21 de octubre para que tengan, para que las croquetas y si sobra, poner unos rollitos mamalones. ¿Cómo que no? Muchas gracias. Por último, Jaime Castro de Concepción, Chile. Excelente podcast. Viajo mucho por mi trabajo y me acompañan en los viajes. Saludos. Jaime, gracias a ti.
Ahí estamos.
Ahí estamos.
Estamos para contigo. Ti, voltea para a la todos derecha. Ustedes. Y nos vas a. ¡Qué miedo, güey!
Ve el horizonte y ahí estaremos combatiendo. Imagínate.
Me reflejo en el espejo, güey. Se paniquea, güey. No, güey. No, no. Ojos a la carretera, güey.
Pues bueno, ellos fueron nuestros queridos donadores de estas dos semanas. Muchas gracias, neta. La neta. No esperábamos nada y han dado muchísimo. Estamos muy, muy agradecidos a todos. Aunque no puedan donar, les mandamos un abrazo. Los queremos un chingo. Gracias. Vámonos con saludos.
Saludos. Cristian Viveros de Chile. Mi amiga, la pinche Lucila, que dice que no le mando saludos.
Saludos.
Y a su Pikachu de Juan de Holanda.
¿Pikachu de un holandés?
Sí, wow. Sí. Agarró papeles. Pero, saludos a Gabo, que es una. Nos hizo una recomendación para una miscelánea. La cual me voy a tronar ahorita porque es miscelánea chapa.
¡Eso!
Pero además me dijo: ¡ay, güey, qué bueno que ustedes pelan a sus fans! Y eso, y dije: ¡güey, nosotros no tenemos fans! Son camaradas combatientes.
Exacto, wey. Manuel. Nosotros somos camaradas.
O sea, realmente ni Ernesto ni yo somos de esa onda de... ¡Ay, no, güey! No, o sea, gente...
Son cuates, son compas.
Sí, güey. Pueden estar aquí con nosotros, te vamos a platicar, güey. La diferencia es que pues nos gusta un chingo la historia y se nos dan los medios, ¿no? O sea, ahí andamos, simplemente.
Sí, o sea, de hecho, justamente, no sé si vieron combatientes, acabamos de subir por primera vez en 3 años una foto de nosotros a las redes sociales.
En 3 años.
En 3 años de tanta... La que nos valía, realmente.
Nomás nos gusta venir a hablar y listo.
O sea, realmente Combate empezó por un trip de nosotros de cotorrear y saludarnos, porque también tenemos años sin vernos. Y pues qué chido que lo pudimos compartir y que gente con ustedes está aquí. Entonces, exacto. Seguirá siendo por ustedes, para ustedes y para seguirle viendo la carota a este güey. Pero es la idea de Combate, ¿no?
Exacto.
Y está muy chido.
Omar Omi. Para los copas. Eso. Que es el que me... ¿Saben qué? La neta, me ayuda a conseguirme fuentes. Porque, pues, la verdad, andar comprando libros y libros y libros... Una, es muy costoso. Y dos, no hay tanto espacio. Entonces, me hace el paro de conseguir los PDFs.
No sabemos de dónde, pero no nos importa.
Y me chuto los PDFs. Nos chutamos los PDFs ahí quemándonos las retinas, güey. Poca madre.
Chingón.
Saludos a Jesús Colón de Puerto Rico.
Saludos.
Jera Garza de Monclova.
Saludos hasta Monclova.
Javnel García de Oaxaca.
Eso.
Demian Mejía, que nos recordó que le encanta el jingle del programa de Gladiador.
Gladiador, tengo que enfierrarlos. Mi hermosa voz de las primeras que canté para Combate. Voy a hacer más, se los prometo.
A Elmo el Mito de La Paz, Bolivia.
Elmo el Mito. Saludos, el Mito.
Dito Mendoza de Nicaragua.
Dito, saludos, Dito.
Y a Perlita Salinas.
Eso es todo. Yo tengo también unos saludos especiales. Primero que nada, a mi cuñadita especial, Brenda. Muchas gracias por haberme escuchado y conocido en mi modo Combate. Discúlpame por todas las groserías.
¿Hay otro?
Así soy. A mi querido suegrito Jesús y a mi querida suegrita Lupita. Es Lupita. También le quiero mandar saludos muy especiales a mi primo Agustín, que está en Ciudad de México, y a mi tía, su mamá, mi tía Belinda, que ya también es combatiente.
Ahí está. Ok, mira. ¿No?
Sí, entonces también, tía, perdóname, este es mi modo Combate, soy un poquito lépero, pero pues...
Así siempre, nomás se comportan con la familia.
Pero la verdad es que... Así vamos a tener que ser, porque a los combatientes les gusta esto. Y ya con nosotros mis saludos. Entonces, como ya vieron el título, ¿no? Porque no son ciegos y porque están aquí con nosotros, pues ya vieron que el título se llama pues Canciones de Protesta Parte 2. Y adivinen, ¿quién hizo este programa?
Nada más y nada menos que el Ernie.
¡A huevo! Este es mi primer programa de esta temporada. Tengo otros más ahí esperándome.
Ya, el Ernesto anda on fire.
Sí,
anda.
Pues es que ya no puedo dejar toda la carga a ti. Pero entonces, como yo voy a hacer el programa, alguien tiene una miscelánea.
La miscelánea.
La miscelánea, porque la miscelánea es mía. Y es
la miscelánea así piratona, güey.
Piratona.
Y esto fue la idea de Gabo.
Gracias, Gabo.
Que nos dijo, ¡ay! Sobre la leyenda de las estatuas a caballo.
¿Estatuas a caballo?
Así es. ¿Estatuas a caballo? La leyenda. ¿Por qué es leyenda? Porque no es una regla. todo mundo ubicamos, todo mundo hemos visto, ya sea en películas, ya sea en libros o en la vida real, estatuas de hombres generales, lo que tú quieras, arriba de un caballo.
Sí, sí.
Pero lo ves en distintas, o más bien, tal vez no le has puesto atención, pero lo has visto en distintas formas, ¿no?
Ok.
O sea, si el caballo tiene cuatro patas, ¿verdad?
Entonces, en teoría, a menos que haya sufrido una mala batalla.
No, siempre tiene. Bueno, sí, cierto, siempre tiene, porque si no, de otra manera los tienes que ejecutar.
Tienes que matarlos. Si les quiebra una pata a los caballos, tienes que tronarlos a ellos también.
Los tienes que tronar. Entonces, un caballo tiene. Caballitos. ¿Tiene cuatro patas o no será? Y pues. Dependiendo el cómo se ponga la estatua, el caballo en la estatua, significa algo. Se supone, dice la leyenda, que si el caballo tiene las dos patas delanteras en el aire, la persona de la estatua murió en batalla.
Oh.
Se dice la leyenda. Si tiene solamente una pata levantada, esa persona murió a consecuencia de las heridas recibidas en una batalla.
Órale.
Y si tiene las cuatro patas en el piso, significa que la persona murió de causas naturales.
Ok.
¿Por qué es una leyenda? ¿Por qué es un mito? Porque realmente no es una regla, no es una ley que se utilice siempre. Sí, hay personas que usan estas ideas como una base para hacerlo de esa manera. Sin embargo, no siempre cuadra. Por ejemplo, Andrew Jackson,
te iba a preguntar, había muchos confederados que estaban en caballos, ¿no?
No, pero Andrew Jackson fue el séptimo presidente de Estados Unidos.
Ah, sí, no fue confederado. Me confundí con Stonewall Jackson, ajá, pero son diferentes.
Pero qué bueno que lo mencionas. Andrew Jackson, él murió de causas naturales, fuera de conflicto, y su estatua está con una patita arriba.
¿Quiere decir? ¿Será un mensaje Illuminati?
O sea, él realmente no murió a causa de ninguna batalla.
¿Una batalla psíquica?
Ah, bueno, sí. Sí. Ah. Si te la quieres, si te la quieres fumar, machín, pues sí.
Date, güey, déjame soñar.
Andrew Jackson tiene una estatua de manazas que esperemos que se mantengan, pinches hippies progres. Él murió, si recuerdas, en la víspera de una batalla. Uh-huh. Por un tiro de sus guardias.
Sí,
que no lo ubicaron y le pegaron el plomazo. Poca madre. Pero su caballo está en cuatro patas.
Uh-huh.
Exacto. O sea, son algunos detalles. O sea, sí va a haber casos que coincidan con esto que acabo de comentar. Hay otros más que
no.
Nada que ver. Pero, y como detalle, la estatua a caballo más grande del mundo es la de nuestro amigo Temujin Genghis Khan. 40 metros de alto.
Perro, que esa sí la he visto. Está.
Y esa sí está con las cuatro patas porque efectivamente murió de causas naturales. O eso pensamos, ¿no?
Eso pensamos.
Pero eso es un poco de la leyenda que hay detrás de las estatuas a caballo.
Pues chido, Manuel. Muy buena miscelánea. Gracias a nuestro combatiente que nos mandó los datos también para poder compartirles esto. Y pues ya saben, ahora cuando ven estatuas a caballo, búsquenle las patas.
Sí.
A ver qué encuentran. Y bueno, pues ahora
búsquenle las criadillas también, a ver qué tan realista es el bichi
caballo. Viene mi tema. El tema. No es tema, carnal.
El tema más.
Entonces, pues ya saben, estas canciones de protesta. Hicimos una de protesta.
¿Canción de protesta 2?
2.
Latinoamérica version.
Que de hecho vamos a notar que la punta de lanza en todo esto es Chile, así que los combatientes chilenos, que yo personalmente les doy las gracias, weones.
Solo por esa, así, weón.
Estas excelentes aportaciones que hicieron al mundo de la música en español. Nuevamente son 10 canciones que yo escogí. Hubo muchos artistas que vi y que dejé de lado, que sé que a lo mejor algunos combatientes que son un poco más puritanos en el aspecto de la canción de protesta latinoamericana van a
que
decirme...
Que sepan qué show.
Pero acuérdense que pues es mi programa y yo las escogí. Tengo mis razones.
Ahí está. Confiemos. En el Ernie yo confío.
Sí, en
Ernie. En esto yo confío.
Entonces, la primera canción de protesta que les tengo es una que realmente no la vieron venir. No se la esperaban.
A perro.
Es nada más y nada menos que La cucaracha, perro. La cucaracha. Que es conocida en el mundo exterior como The Mexican Cockroach Song, la canción mexicana de la cucaracha.
No mames, no sabía eso, güey.
Sí, es como...
La cucaracha mexicana,
la cucaracha,
güey,
mexicana. Mm. De todas las fuentes que se tienen de esta canción o lo que se ha investigado, no se sabe ni de dónde, ni cuándo, ni por qué salió. O sea, no hay una... No se tiene ubicado exactamente.
Suena que... Lo sacaron una peda, güey. Un pinche bar, empezaron la borrachera y ya eso, y se le pegó a alguien y se le pegó a ese, ajá, alguien, de ese
es,
alguien.
Y como es una tonadita pegajosa y la métrica es sencilla, le puedes poner diferentes letras, diferentes versiones, y pues funciona. O sea, el primer indicio, el primer registro que existe semejante a algo de la cucaracha data de una recopilación de cantos populares españoles de 1883 de Francisco Rodríguez Marín.
¿Mil qué?
1883, o sea, esa es la recopilación, donde se tiene escrito.
Ok.
Pero este canto proviene de la Reconquista en la Península Ibérica de 1493, o sea...
Sí, el siglo XV.
Siglo XV, por así decirlo. Que la letra de la canción viene de esta forma. De las patillas de un moro tengo que hacer una escoba para, okay, barrer el cuartel de la infantería española.
Pero, güey, qué pedo, güey.
Sí, o sea, un poquito violencia en área. Ese es como el primer como registro. No es la que nos importa. Hay otra versión que aparece en la novela de Quijotita y su prima de 1819, de José Joaquín Fernández de Lizardi, que dice lo siguiente. Un capitán de marina que vino en una refriega, entre varios sonetitos, trajo el de la cucaracha. Entonces, probablemente la versión original de la cucaracha probablemente venga de España y llegó al... Pues acá a México, al continente americano, en algún punto, ¿no? Así como canción de pedo, canción acá. La versión que nos importa es la versión revolucionaria. Porque como era un sonetito popular, se utilizó muchas veces a manera de corrido para representar acontecimientos de la guerra.
Ah, revolucionaria te refieres a la Revolución Mexicana.
Mexicana, perdón.
Sí. De 1910.
Exactamente. El verso que nos importa es este. La cucaracha ya no puede caminar porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar.
¿Así decía literal?
Así decía literal. Ajá, o sea...
En o aquel... sea, ¿ya le pegaban al pot desde ese entonces?
Sí, güey, la marihuana era... Güey, desde años remotos. O sea, de hecho, la prohibición de la marihuana como tal empieza en 1927. Y eso no es... oficialmente confirmado, pero se le atañe a un lobbying que hizo Químicos DuPont para proteger su patente del papel. Esa es una de las versiones más medio las aceptadas.
¿Illuminati Confirm?
Sí. Oh. Fue DuPont. Oh, no. Fue Químicos DuPont.
No mames.
En teoría, te digo. Pedo. O sea, no es como la versión oficial. Pero
no, no, no.
Se,
pero
hay como...
Y si el río suena.
Si el río suena es porque piedras lleva, ¿no? Pero Combate no se basa en rumores. Solo lo comento ese rumor para que sepan que algo pasó, okay, por ahí. Pero sí, o sea, realmente era la historia de un soldado que le decían la cucaracha. O unos soldados que les decían, o varios soldados. O un grupo de soldados. O un ¿cómo se llama? ¿Pelotón? No, pelotón.
Sí, pues sí, sí, pelotón.
Un pelotón. Que ya no querían ir. O sea, acuérdense que en un momento de la Revolución Villa andaba en el norte haciendo un desmadre. Realmente no estaba haciendo nada muy revolucionario, sino que andaba haciendo...
Era lo que era, un bandido.
Un bandido. Era un bandido y pues les daba o tenían mota y un día no tuvieron su motita y no querían caminar. No querían marchar. O sea, no querían hacer caso. O sea, era una protesta, Manuel.
O sea, protestaron contra Villa.
Por no tener marihuana.
Unos motos protestan contra un bandido por no tener su mota.
O sea, ¿te fijas cómo es recursiva la historia en México?
¡Wow! ¡Ay, sí! ¡El mosh allá!
Y, por ejemplo, digo, hubo, como de este mismo soneto, ya lo comento, hubo muchas versiones. Por ejemplo, había otra que usaba letra que decía, ya murió la cucaracha, ya la llevan a enterrar entre cuatro sopilotes y un ratón de Sarcistán, que hacían alusión a Victoriano Huerta cuando lo matan.
Después del golpe que hizo.
Entonces, digo, o sea, la cucaracha fue utilizada en muchas versiones y muchas variantes durante la Revolución Mexicana. Hay otras tres más, hay una que habla sobre Madero, hay otra que... O sea, hay como versiones diferentes.
O sea, era como el jingle de aquel entonces.
Exacto, exacto, exacto. Era como los proto-TikToks. Era un proto-TikTok, así todo el mundo lo sabe y lo acomodaba como quería. Pero esta versión de la marihuana, pues es conocida y es de las versiones más populares de la cucaracha.
¡No manches!
Porque estos güeyes que no querían marchar.
¡Sas, perro, güey!
Por no poder fumar su porrito. O andaban muy crudos. Entonces, para que no lo crean,
también
existe la cucaracha versión protesta. Esa es la primera canción que les traigo hoy.
Yo siempre creí que que le falta marihuana que fumar. Siempre creí que era la parodia, güey.
No, o sea...
Siempre creí que era la parodia,
sí,
realmente.
Sí, sí, pero realmente sí se usaba esa canción. Bueno, o sea, se hizo popular por estos güeyes durante la Revolución Mexicana.
¡Sas, perro, eh!
Uh-huh. Bueno, la siguiente canción es una canción muy especial, específicamente para el pueblo chileno. Por eso saludos a los cromatientes chilenos. La canción se llama El Pueblo Unido. Que seguramente...
Suena muy cliché.
Te suena lo que sigue. El Pueblo Unido...
Jamás será vencido.
Exactamente.
¿De ahí salió?
Ajá. Bueno, no de ahí. Era un lema que utilizaba Allende, Salvador Allende.
Ah, ok.
El que fue el primer presidente
socialista elegido democráticamente en el mundo.
En el mundo.
No sé por qué. ¿Por qué lo hicieron?
No es cierto. No, de hecho, o sea, yo investigué muy poco de Salvador Allende. De hecho, me nació una curiosidad que tal vez se traduzca en un programa en la siguiente temporada sobre...
Así nacen las cosas chidas, Ernesto.
Porque está chido. O sea, yo comulgo un poquito más con ideas de izquierdita. Soy centro totalmente.
Él es centro izquierda y yo soy centro derecha, ¿no? Como...
Ajá, hacemos el águila perfecta. Sí. Pero había cosas que decía y que tenía planes que sonaban muy bien en papel. Entonces, aquí lo que sucede es que el vocalista de un grupo que se llamaba Quilapayún. El escritor fue Sergio Ortega, que era perteneciente a esta banda de Quilapayún.
Suena como a Chumbawamba, pero versión chilena.
Versión chilena, algo así. Es un grupo, Quilapayún es un grupo de cantantes folclóricos. Es un conjunto de cantantes. De hecho, un participante, un miembro de Quilapayún, será mencionado más adelante. Y esta canción era utilizada, pues literalmente como uno de los himnos para las...
¿Revueltas?
No.
¿Manifestaciones?
Las congregaciones o las juntas o las llamados de Allende.
Ah, ok, ok.
O sea, porque Salvador Allende fue el que decía esa frase.
Ya.
Sin embargo, la canción se hace famosa cuando la graba Inti Illimani, que es otro grupo también,
O sea, qué culero, güey. El que dijo el chiste, el que lo repitió más fuerte, güey.
Porque hubo una historia muy curiosa. Fíjate, Inti Illimani era un grupo también muy conocido, también de nueva canción chilena, que estaba haciendo sus presentaciones. Y ellos se van de gira a Italia, a Europa, justo cuando Pinochet da el golpe.
Surprise, motherfucker.
Y cuando se enteran que están matando gente que era allegada o cercana o que compartía las ideas de Salvador Allende, entre ellos el Víctor Jara, que ahorita voy a hablar de él, y que los están matando, pues se deciden quedar en Europa y se quedan allá como 5 años, una cosa así, o sea, se queda un ratote, y la graban allá y la reproducen y ellos son las que la hacen famosa.
Ah, ¿y por qué no se fueron a la Unión Soviética? A ver, si tan vergas.
Creo que sí se fueron, de hecho, algo así. O sea, si hay algo... Uno de ellos se fueron a la Unión Soviética. Luego hubo un desmadre porque luego de Inti Illimani sale Inti Illimani histórico, Inti Illimani moderno, y luego existe
Quilapayún
histórico y Quilapayún France, de Francia. O sea, como que empieza a ver como...
Es que Quilapayunes en todos lados.
Como hay un chingo de cantantes y de gente, como que cada quien empezó a hacer su propia versión de la banda y así se pelean, se juntan, se separan. Está muy complicado, por eso me evité esa parte.
De...
Pero, por ejemplo, aquí es donde se toma este grito de guerra y se populariza en canción. Un pedacito de la canción, dirán, canción de libertad, con decisión, la patria vencerá y ahora el pueblo que se alza a la lucha con voz de gigante gritando adelante, el pueblo unido jamás será vencido, el pueblo unido jamás será vencido. Como paréntesis, nuevamente, no les puedo poner pedazos de las rolas porque nos tumban el podcast por copyright. Entonces, en el post va a venir la playlist que ya hice la vez pasada. La vuelvo a hacer aquí, donde les pongo las canciones para que las escuchen después, durante o cuando quieran del programa. Pero esta canción se vuelve un himno de o sea, si bien se usaba, ¿no?, como fuente de...
¿Malestar?
No.
¿Protesta?
Ah, sí, himno de protesta. No, era himno como de solidaridad con Allende. Luego se vuelve un himno de protesta y de respeto al pueblo chileno, ¿no? O sea, que fue un momento muy crítico lo de Pinochet. O sea, hubo un montón de muertos y hubo un montón
Sí, claro. No, sí estuvo bien gacho, la neta. Eso de andar aventando gente de helicópteros, pues, qué pedo, güey. La neta, o sea, what the fuck.
Vuela, vuela.
Ay, qué manchado.
Sí, no, ahí caían los... Perdónenme de Chile, disculpen. No quiero hacer bromas de
pero
eso.
Pero es algo singular, o sea... Digo, es algo muy de Pinochet, ¿no? Que aventaban gente del helicóptero. Ya hablaremos en futuro más de esas cosas, pues, pero
mencionarlo. Pero les digo, esta canción, El Pueblo Unido, es una de... Y de hecho... Si ustedes buscan canciones de protesta latinoamericanas en Google, va a ser de las primeras que les va a aparecer, porque es como las más icónicas. Mm. Ya como mencioné, la siguiente persona de la que voy a hablar y la canción que voy a hablar, la canción es Viento del Pueblo, de Víctor Jara, que era este miembro de Quilapayún.
Okay.
Que ya después
pero
como
se
que
separó,
como
¿o qué? Solo.
No, pues, o sea, más bien colaboró con Quilapayún en unos discos.
Voy a hacer mis protestas con juegos de azar y mujerzuelas.
Exactamente. Su nombre completo es Víctor Lidio Jara Martínez. Él también es parte fundamental del nacimiento neofolclórico, que fue la nueva canción chilena, New Chilean Song, como lo dicen los gringos. A Víctor Jara, él les insisto, era muy afín a Allende, ¿no? O sea, tenía todo esto, lo apoyaba, lo hablaba abiertamente de que estaba con él. Justamente cuando es el golpe de estado, a él lo secuestran, lo torturan por varios días y lo encuentran con 44 disparos, creo, 40, una cantidad aberrante de disparos en el cuerpo.
Sí, güey, se ensañaron, mal plan.
Ajá. Y hay un documental en Netflix muy fuerte de los últimos días de Víctor Jara, si a alguien le interesa verlo, está chido, donde pues cuentan todo lo que hicieron. Recientemente, en 2016, oficial... Un former, o sea, ya no oficial, pero que fue oficial durante la época de Pinochet, llamado Pedro Barrientos, fue condenado por la muerte de Jara, de Víctor Jara. Y en 2018, ocho militares adicionales se les sentenciaron 15 años y un día de prisión.
Y un día. 15 años y un día, toma. Sí. Ay, no mames, güey, qué pedo con el día, güey. No, y se olvidó de los 15 años, ¿no? Güey, qué pedo con el día, güey.
Un día más, güey.
Sí, güey, te dije, no se van a fijar en los 15 años, güey.
ya les dieron también esta pena por el asesinato de Víctor Jara. Víctor Jara fue un músico muy, muy, muy popular. No solo en Chile, o sea, también internacionalmente. Fue muy, muy conocido. O sea, su música viajó mucho y su muerte le dio... más poder, le dio más vida. O sea,
clásico.
Se convirtió en un mártir del movimiento.
Sí.
O sea, un inocente, porque realmente... Y al chile sus letras pues están bien amigables, bien
no,
sencillitas.
No,
bien...
sencillamente, ¿por qué chingado vas a castigar, torturar y ejecutar a alguien por una canción, no?
O varias, porque tenía, o sea...
O sea, pues, un pinche disco completo, o sea, güey, what, qué pedo, güey. O sea, sí, güey. Está cabrón, ¿no?
Sí, entonces, por ejemplo, esta canción que yo escogí... se llama Viento del Pueblo, es la que de las que yo escuché la más que yo sentí que era más de protesta, porque lo que vamos a notar mucho en lo que se le conoce como el género de canción protesta en latinoamericano o Latinoamérica es que muchas veces no están exactamente protestando contra una guerra en sí o un enfrentamiento bélico en sí, están protestando contra el status quo.
Mm-hmm.
O sea, es más por ahí, pero al final de cuentas pues es en contra de algo y es una lucha,
sí,
contra
claro,
algo, ¿no? Pero esta tiene un verso que va
tiene
por
sentido
aquí. Esta sencilla y poderosa oda a la clase obrera. Entonces aquí ya vemos para dónde va el tinte.
Claro.
De nuevo quieren marchar de mi tierra con sangre obrera, los que hablan de libertad y tienen las manos negras. Los que quieren dividir a la madre de sus hijos y quieren reconstruir la cruz que arrastrará Cristo. Quieren ocultar la infamia que legaron desde siglos, pero el color de asesinos no borran de sus caras. Ya fueron miles y miles los que entregaron su sangre y en caudales generosos multiplicaron los panes. O sea, le voy haciendo alusiones así medio...
Está medio raro, ¿no?
Pues poesía, una poesía profunda.
Yo escucho eso y digo, no mames, el vato se metió pinche molly, güey.
Andaba bien peligro. No, pero sí, o sea, fue un... O sea... Tenía mucho esto de atacar en esta canción, ¿no? Las demás eran más hippies. De hecho, mucho vamos a encontrar hippies como buena onda, por así decirlo.
¿Como Bob Marley?
No. O sea, hay una que es como reguesosa, de hecho, que la escogí justamente por eso, porque no suena a la banda de la que voy a hablar. Ahorita llegaremos a ella. Pero, pues más bien es esto, ¿no? O sea, atacando y criticando al Estado o al status quo, ¿no? De que realmente vivían oprimidos, vivían jodidos, vivían...
Y efectivamente, faltas, ¿no? O sea, digo...
Sí, en Latinoamérica tenemos esa enorme
Ese don.
Mi preciosa cualidad.
Ese don.
De estar oprimidos eternamente. Entonces, insisto, Víctor Jara es un ícono chileno. Es uno de los músicos, y insisto, pues podemos decir hasta mártir más importante del golpe de estado de Pinochet y de la voz, ¿no?, contracultural.
O sea, él es
uno, o
sea, si tiene rostro y nombre.
Sí, claro, Víctor Jara. Y fue músico bueno, ¿no? O sea, insisto, esta nueva canción chilena empezó a mover fibras en toda Latinoamérica, y luego empezó la nueva canción colombiana, la nueva canción mexicana. La nueva canción chilena va a caducar y va a comenzar mucha parte del movimiento del rock en tu idioma también en Chile. Que el rock en tu idioma fue esta idea de que por mucho tiempo el rock se pensaba que solo puede ser en inglés, y realmente el rock en español suena diferente. Las métricas, claro, que se pueden lograr con el lenguaje anglosajón o contra el lenguaje español o el ibérico no te cuadra para muchas cosas. Pero Chile empieza a impulsar a que sí se haga en español. Argentina se le va a sumar, México le va a llegar también eventualmente. Y nace este movimiento en finales de los 70s, principios de los 80s, del rock en tu idioma, que es lo que le da el impulso al rock en español. Y está chido. Es una parte importante también de la cultura musical del mundo. Pero eso fue Víctor Jara. Vamos a hablar a otro gran ícono, el conocido Bob Dylan argentino. De hecho, es algo muy curioso, porque casi siempre es como el güey más chido.
Sí, el Bob Dylan.
Es el Bob Dylan. Por ejemplo, Víctor Jara le decían el Bob Dylan chileno.
Ah, ya me acuerdo de Bob Dylan. Ya, ya, ya.
Bob Dylan fue el de... Que no cante ya ni madres ahorita. Que le dieron un que fue un Nobel y lo...
Entonces, ¿es el Bob Dylan argentino también canta igual de culero?
No, fíjate que León Gaico, que es el que vamos a dar ahorita...
Ese sí puede... Tiene, canta sí chido. Puede vocalizar.
Sí, canta bien y canta bonito. La canción, nuestros queridos fans argentinos, ya saben cuál es.
¡Boludo!
Solo le pido a Dios. Esa es...
¡Ay! Creo que sí me suena, güey.
¡Ah, mira! Sí, que es una... De hecho, es una de las canciones de protesta en español más populares en general. O sea, es global o, bueno, es mundial.
La cantamos en un pinche festival en la primaria, ¿no?
Sí.
Solo le pido a Dios.
Sí, sí, ¿verdad? Sí. Es esa.
Sí,
¡ah, no mames! Sí, es cierto.
Acaba de llegar el flashback a la mente.
Sí, sí, sí. Esa. Es esa. No mames. No me acordaba, güey. ¿Ves? Wow.
La magia de la música, güey. Me quedo así de...
Verde. Que es, pues, una especie de... Como una oración personal, ¿no? De este cantautor, porque Argentina también se lo estaba llevando la fregada. Tuvo un...
Qué raro. Ay.
Tuvo a un dictador también, que fue Rafael Videla, de 1976 al 81, que también llegó con mano dura.
Sí, claro, y con pilla acá del... Caca calzón del Pinochet.
Del Pinochet, claro. Sí, pues empezaron todos estos dictadores en Latinoamérica. Empezaron a hacer su
curiosamente cagadero. En la misma época.
Curiosamente financiados por quién sabe quién, ¿verdad? America, fuck yeah. Sí, ¿no? Pero pues bueno. Geico ya tenía un disco publicado en el 76.
¿Geico?
León Geico.
Ah, ok.
Ya tenía un disco publicado en el 76, había sido popular. En el 78 saca su disco que se llama 4. Uno, o sea, en cuatro en
oh, romanos. Si le echaron cabeza, hijos de su madre, güey, no mames.
Que traía esta canción, Solo le pido a Dios. Y debido a la situación política en Argentina, pues me lo tuvieron que exiliar.
Pero estaba bonita la canción, güey, o sea.
Pues sí, pero la estaba tirando directamente al gobierno. O el gobierno lo tomó como una ofensa, al parecer.
Sí, claro, sí, sí, sí.
Sí, o sea, y me lo mandan primero a Estados Unidos y luego a Italia. Y luego se va a Los
Ángeles.
O sea, está viajando. Se va después a Ann Arbor en Michigan, que en este momento, curiosamente, en Ann Arbor está sucediendo, está formándose el punk, el original, con bandas como The Stooges, con Iggy Pop, están los Ramones.
¿Iggy Pop?
Iggy Pop, güey. Está Patti Smith, está empezándose a formar también. O sea, en Ann Arbor están haciendo parte de este movimiento rebelde o contracultura. Y él toca en un festival de verano del 78 con varios artistas populares de este entonces.
¿Pero en español?
Sí. O sea, el güey lo tomaron.
Todos los gringos así como...
Sí, no sé qué está diciendo, pero así, ¿no? Es una canción que también, o sea, además de una especie de oración personal, es una canción que habla sobre resistencia, sobre resiliencia, ¿no? O sea, aguantar
eso,
vara.
Eso.
Que también, o sea, se la escribió pensando en unas como revueltas estudiantiles que habían sucedido durante la dictadura de Rafael Vidal, que los se pasó de lanza con unos estudiantes, movimientos estudiantiles.
A los que siempre les toca,
siempre
güey.
Les toca las madrazos.
A los estudiantes siempre,
siempre
les
va a tocar garrotazo.
Estúdiame,
¿no?
Esto, perro, pack.
Pues sí, o sea, al que dejó un total de 30,000 desaparecidos, ¿no? O sea,
chale, güey.
No esa revuelta, sino varias revueltas en general, la dictadura.
Sí, en todo el reinado, uh-huh. Pero aún así siguen siendo un chingo,
¿no?
Gente,
¿no? Y una de las frases que de esta canción, ¿no? Que es la que a mí se me hace más chida. Solo le pido a Dios que el dolor no me sea indiferente, que la reseca muerte no me encuentre vacío y solo sin haber hecho lo suficiente, ¿no?
Es eso, o sea, lo que te digo, está bonito. Es sí, como tú dices, es resiliencia, güey. O sea, aguantar, ¿no? No, ¿cómo se llama? Normalizar
sí.
El sufrimiento y estar... Oh, güey, qué bonito, güey.
Sí, es una canción, bonito, es una canción muy bonita, güey. Muy linda. Y me lo mandaron a la goma, ¿no? Pero, te digo, tiene más canciones, tiene varias. Y sí, de hecho, este musicalmente, creo que de todo lo que presento hoy en las canciones, la que más me gusta personalmente... O lo que más me gusta de su trabajo en general es León Gieco. Sí tiene una voz muy, muy, un timbre de voz muy interesante. Compone chido. La neta de Víctor Jara estaba medio pirata en cuanto a armonía. O sea, de repente sí metía
¿pirata
unas cosas.
En qué sentido?
Para los combatientes que sepan un poco de música o así, o si no, trataré de explicarlo lo mejor que pueda en
términos de pie. Pongo de pendejo, ¿sabes? Si no entiendo yo, nadie lo va a entender, güey.
Normalmente cuando tú haces una canción y pues ya es... armarla, tienes una serie de notas que entre todas siempre van a sonar bien. O sea, que tú sabes que puedes combinar esta con esta, con esta, con esta, y en contexto van a funcionar.
¿Como pre-jingles?
No, más son escalas musicales, son las que se conocen como las escalas, ¿no?
Ok.
Entonces, en teoría, son conjuntos de 7 notas que van a armonizar bien entre sí. A veces...
Ok.
A partir de esas notas, de esas 7 notas, y si juntas ciertas notas específicas, puedes crear acordes. Que ya son como 3 notas combinadas que crean una supernota, por así decirlo, que ya suena más fregón. Y sobre esos acordes se
hace la canción.
Ajá. O sea, ya se en el siglo XIII, XIV empiezan los tratados y se empieza a estudiar la armonía como tal. Que es, oye, mira, si combino estas 3 notas y luego las combino con estas 3 y luego con estas 3, suena bien perrón. Y empiezan los tratados de armonía. Ya, que los grados. Y la
¿pero quién dice que suena perrón y si para mí suena culero?
Es que realmente esa es la cosa. Esa es la cosa. O sea, se le conocía como tratados de armonía porque era un gusto, o sea, era un gusto muy común. O sea, es rara la gente. Por ejemplo, el himno de la alegría de Beethoven. O sea, la escuchas y pues es raro que diga guácala, ¿no? O sea, suena, algo te produce que sí te causa como...
DJ Baldwin, sí, güey.
Sí, no, si te vas a Pitbull, pues también, güey, te hace guacarear, güey. Pero a lo que voy es, o sea, esas cosas funcionan.
Ya tú sabes.
Obviamente, mientras más fue evolucionando la música, hubo gente que empezó a experimentar y a buscar cómo salirse de esos 7 acordes.
Sí, claro.
Porque,
o sea,
pues, te limita un chingo.
Mames.
Me limita mucho.
Sí, claro. Todo es repetitivo. Sí, claro.
Empiezan a haber más teorías y cromatismos y la fregada, y va evolucionando la música. Y ya para el siglo XX, pues, el jazz también vino y trajo infinidad de posibilidades tonales, tímbricas y demás, ¿no? Etcétera.
Ajá.
Entonces, Víctor Jara de repente usa muchas cosas que sí suenan medio... Ay, cabrón. ¿Por dónde?
Sí,
no, más bien como que le mete acordes que suenan raro.
Le mete jiribilla mamalona.
Ajá.
Luego la voy a escuchar nomás por curiosidad.
Sí, pues está en la lista. También Inti Illimani y Quilapayún no son malos para nada, pero también como que me suena... Cansa.
Es algo fuera de lo común.
Ajá. Y León Gieco es... insisto, todos es, bueno, y los que siguen también me gustan mucho, pero no sus canciones de protesta, que son otros chilenos, son Los Prisioneros. ¿Alguna vez has escuchado Los Prisioneros, Manuel?
He escuchado muchos prisioneros, pero los que cantan.
Pero Los Prisioneros son una banda de rock en español chilena,
okay.
Parte del movimiento que te digo de rock en tu idioma. Son un trío, eran 3 batitos, era como Blink 182, pero chilenos, haz de cuenta.
Chilenos y más, ¿cómo se llama? Protestosos.
Sí, curiosamente, ellos, su nombre de Los Prisioneros, no se lo ponen en ningún momento con un tinte político al principio.
Pero ya que los meten en el tambo y dicen, somos Los Prisioneros, porque madre,
ya que les queda el saco, pues le empiezan a dar, ¿no? Ellos se forman en San Miguel, Santiago, en Chile, en el 79.
O sea, la mitad de Pinochet.
Sí, o sea, y en el mero sabor. Son consideradas una de las bandas más importadas de Chile y definitivamente de las más de las que más influencia dio en Latinoamérica. Ellos traían una idea muy interesante. O bueno, progresaron a empezar a sacar, a mezclar géneros muy raro. O sea, no raro, perdón, muy...
versátil.
Podría decirse muy adelantados a su época hasta cierto punto.
Como ahorita que está Fonsi cantando reggaetón acá. No. ¿Es algo así?
No, no, porque ellos empezaron a usar sintetizadores. O sea, estaban muy, muy como viendo cómo sacar sonidos nuevos, originales y diferentes. O sea, eso es lo que se ha hecho. Por ejemplo, hay una canción de la que más me gusta a ellos que se llama Tren al Sur, que tiene una línea de sintetizador icónica. Que, o sea, te estoy seguro que cuando te pongo un pedacito de la canción vas a decir, ah, huevo, sí lo he escuchado.
Muy probablemente.
Parece ser ese sintetizador. Y algo que, por ejemplo, estaba haciendo en ese momento The Cure, estaban haciendo otras bandas que no tenían nada que ver, pero sonaba bien. Estaban como entre punk y new wave y de repente le metieron un poquito de reggae. De hecho, la canción que les traigo, que considero yo que es una de sus joyitas perdidas, es una que se llama No Necesitamos Banderas. Y a pesar de que estos cuates...
anárquico el pedo.
Sí, sí, se ponen un poquito punky, brusters. Pero esta canción es de las pocas canciones que suena o tiene muchísima influencia reggae. De hecho, es una canción que trae todo el... trae todo el groove, todo el mood reggae. Y le suena bien chido a estos cuates. O sea, es normalmente te digo, los vas a ubicar por otras canciones que no suenan nada reggae. Y esta, que es reguesosa, además de que está muy bien hecha, suena muy chido con ellos.
¿Y de qué habla la canción?
¿De qué crees?
¿De que no quieren banderas? ¿Quieren
no vivir? Necesitamos banderas, no reconocemos fronteras, no aceptamos filiaciones, no escucharemos más sermones.
O sea, pinches utópicos, sí, o sea, poca madre. Padre, a mí dame anarco. Mota y jingue su madre todo el mundo.
No,
a
no ver. Sé si le daban mota o no, pero...
Ah, yo creo que sí, güey.
Pues no sé, güey, con Pinochet, ¿tú crees, güey?
Mira, la mota es... sale.
La mota crece del cerro, carnal.
Se sale del cerro.
Donde la tires, crece.
Nadie puede tirar la mota, sí,
sí. Sí, no. Perfectamente, insisto, los prisioneros, de hecho, creo que también un tiempo estuvieron exiliados, eso no estoy tan seguro, pero...
Y también se fueron a Europa, ¿verdad?
No, de hecho, una canción muy famosa
que me encanta de que todos se vayan a Europa, güey.
No, al revés, güey. Ellos tienen una canción muy famosa que es No Los Queremos Aquí o algo así, que habla justamente de que si te gusta la ropa europea y si te gusta todo eso, pues, órale, a chingar a tu madre, vete para allá. No estés dando lata aquí en Chile. Sí, es más famosas. No me acuerdo bien la letra textualmente.
En español.
En español.
Obviamente.
Sí, no, ellos de hecho, o sea, sí fueron fieles y a pesar de tener tintes políticos, no, tampoco nunca, según yo, nunca los atacó mucho o directamente el gobierno, pues. O sea, nunca les sacaron un sustote como a otros miembros de otras bandas, ¿no? Pero sí, Los Prisioneros, banda chilena, súper buena banda, clásica del rock.
Los Prisioneros.
Ícono del rock, el rock en español. Y pues No Necesitamos Banderas, es muy probable, no sé, mis queridos combatientes chilenos, si ya conocen esta canción, si no, escúchenla, está bien chida.
Una oportunidad de conocer sobre la música de su país.
Porque sí, o sea, no fue sencillo, no fue ni siquiera, o sea, fue una canción que venía en uno de sus discos, pero está bien buena.
What Hit Wonder, ¿no?
No, porque digo que no fue sencillo, o sea, fue de esas que les dicen B-sides o de esas que nomás les ponen el disco para rellenar, por así decirlo. Pero está bien chida. Como que en esas canciones que los artistas tienen para rellenar discos,
y a veces
normalmente,
pegan.
No, más bien es normalmente donde ellos exploran más su lado experimental, valga la redundancia.
Ah, se ponen, o sea, creativos.
Ajá, como, es como, güey, okay. Pues hay que hacer una de reggae. Sí, pues es, no, esa no es sencillo, no hay pedo, órale. Y te digo, salen de repente cosas así más interesantes.
Oye, qué sencillo.
Un sencillo es una canción normal. Bueno, el sistema de sencillos viene desde la época de la radio, cuando la radio importaba.
Ok.
Cuando un artista tenía una canción muy importante, se mandaban un sencillo de la canción, un disco pequeñito, a la radio para que la pudieran
tocar. La que todos los críticos o su gente de producción dice, esta sí va a pegar, machín. Uh-huh, esa. Esta va a pegar,
normalmente
perro.
Ese papel en las disqueras es el A&R. Artist and Recognition, no sé, AR, sé que se dice AR, no sé qué significa y disculpen mi ignorancia, solo sé que es el AR, es el que está escuchando canciones y dice, esa es la que pega. Entonces, ese es el sencillo.
Yo siempre dije que era un sinónimo de canción, güey, así como, pues el es sencillo, que, es una pinche rola, así
o
como...
O sea, es que es un sencillo, es una sola canción, pero se utilizaba antes de que sacaban sencillos. Antes también la industria vendía solo una canción. Después, cuando sacaron los acetatos más largos, ya venía todo el long play, que venía con más canciones. Pero normalmente siempre promocionaban un sencillo que te hacía comprar todo el disco.
Ah, ok, ya.
Entonces, algunos
discos... Gracias, acaba de solucionar, mire.
En algunos discos venían 2 o 3 sencillos, hasta 4, para seguir promocionando las ventas del disco. Eso ya fue más 80s, 90s.
Sí, ya más de mercadotecnia, o sea, uh-huh, meterle más el pedo.
Hasta los 2000s, cuando empieza la venta digital, es cuando el sistema de disco como tal, el formato disco y la idea del disco, el bueno, es que aquí en México no tenemos una palabra, en Estados Unidos es el full length o long play, o sea, un disco completo, o sea, que el artista saca un disco con 12 canciones, se empieza a perder y los artistas actualmente están regresando al modelo de los sencillos, porque ahora los pueden sacar en YouTube, en TikTok, en Spotify.
Y nomás uno y ya.
Y nomás uno. Para el artista es menos costoso producir solo una canción. En teoría producen mejores canciones, en realidad pues depende del artista, ¿no? Pero en teoría pues dices tienes todos los recursos y están, normalmente se calendarizan a sacar un sencillo cada 2 meses, ya que tienen uno un año y medio, juntan sus 6, 8, 10 sencillos, le agregan 4 canciones más y ya sacan el disco. Pero si te fijas, ya no se escucha tanto de artistas que saquen discos, ya más bien es como, ah, mira, este güey sacó una nueva rola.
Pues este sacó una nueva rola. De hecho,
una nueva rola. Sacan nuevas rolas, es como, ah, mira, el nuevo disco de tal, ¿no? Solo artistas ya muy consagrados o gente ya muy... O gente que el público está enfocado a...
Un sencillero encabronado, ¿no?
Ajá. A los viejitos como nosotros, güey, que escuchamos bandas de rock y así o así. ¡Mi inglés! No, pero ya son los que nos pegan discos, pero o sea, la gente joven de ahorita...
¿Por qué la inglés, güey?
Pues el señor Tope Mono.
Porque un viejito se va a quejar de la inglés,
¿no, güey? ¿Te acuerdas de ese capítulo de los Simpsons, del viejito que le pegan en la inglés con una pelota de básquet, de fútbol americano?
Pero no por ser viejito, güey.
Es que siempre que dice un viejito me acuerdo de Frank Topo y el golpe en la inglés. ¡Oh, mi inglés! Se cae el piso. Pero bueno... el sistema de sencillos pues ya se va para ese lado. Y te digo, los nuevos artistas, no sé, Dua Lipa, Billie Eilish, que es público, no somos nosotros, sino los morros. Pues los morros ya les valen discos, o sea, tienen su celular todo el tiempo con Spotify, con lo que sea, y están escuchando. Entonces ya no les tiran discos como antes.
Interesante. Ya soy menos ignorante. Gracias, Ernie.
Para eso estoy aquí. Así como tú educas historia, puedo educar otras cosas también. La siguiente banda es una banda mexicana. Es la única banda mexicana... Bueno, no, perdón. Puse 2, pero la otra la puse por otra razón. Pero es la única banda mexicana que consideré que valía la pena ponerla porque creo que sí es conocida en Latinoamérica.
¿Café Tacuba?
No, gracias a Dios. No, o sea, lo respeto mucho.
Canciones que puedes oler.
Ah, su güey huele a medio raro. Huele a maceta. Siento que el güey de Café Tacuba huele a maceta, güey.
A maceta húmeda machín, güey. A maceta húmeda. De casa de viejita que los dejan.
Siento que sí huele.
Ay, mijito, apaga la manguera que ya.
La pinche plata. La maceta en la nadando, güey. Sí, siento que sí huele ese güey. Con todo respeto, es una eminencia la música, pero siento que huele feo. Como que le veo las trenzas todas llenas de aceite.
Sí, güey.
No, guácala, güey. Anyway. No, Café Tacuba también tiene unas, pero no la quise poner. La que quise poner es una que yo creo que todos los combatientes de Latinoamérica conocen. La banda se llama Molotov.
¡Ah, perro!
Y la canción se llama
Puto.
Gimme the Power. Ah, ¿no? ¡Órale, no te lleves, güey! No, era de Gimme the Power, o sea...
Sí. Ya. Tiene sentido, ya.
Es la canción que fue el madrazo universal de Molotov. Con esa llegó a todo, o sea, rompió bandera, fronteras, barreras, se exportó, rompió todos los récords. No, Molotov empieza en el 95, 96, por ahí, cuando creo que es el vocalista, el guitarrista Tito y el otro cuatro, no me acuerdo cómo se llama.
Hay un gringo.
El gringo, hay una historia curiosa. Al principio en Molotov estaba Jay de la Cueva. Si no conoces ahí de la Cueva, pero suena el nombre, es el vocalista de Moderato.
¡Editor de metal!
Ese güey estaba al principio
¿Sí?
Era el baterista de Molotov. Bueno, tocaba la batería con Molotov. También es el baterista de Fobia, por si no sabías. No sé. Pero estuvo en Fobia. Tocó un reto con Molotov y se salió. Y cuando se sale Jay de la Cueva es cuando entra el gringo.
¡Oh! Randy.
Y ellos están, pues son artistas así de rompe y rasgo, o sea, están pegándole desde abajo. Tienen su gran momento de fama una vez que le hablen a los Héroes del Silencio, curiosamente. Y ahí los ven los de Universal y dicen, arre, güey, pues estos güeyes están chidos. Y firman con ellos su primer disco, que es una parodia de otro disco. Maná, esta banda tapatía, que también es muy famosa en el mundo del rock exterior. Aquí en México nadie los quiere, pero al parecer en los extranjeros todavía quieren a Maná. Tenía este disco famoso que se llamaba ¿Dónde jugarán los niños? Y Molotov sacó el ¿Dónde jugarán las niñas? Que es este primer disco, en el 97, que de hecho no lo querían vender en ninguna tienda porque la portada pues era una chica... Bueno,
ah, quitándose los calzones, ¿no?
Ajá, era un cuerpo, una chica en un auto bajándose los calzones y como que no les gustaba eso a la censura y pues Molotov de hecho hasta hizo una protesta y la empezó a vender en la calle. Una historia sobre eso al respecto.
Chale.
Ajá. Ahí venían pues canciones icónicas de Molotov, la de Puto, la de este... No, Puto no venía ese disco, ¿sí? Creo que sí, no me acuerdo, pero bueno, una de las clásicas también, que no es la que hablamos ahorita, pero pues la que no te hagan Bobo Jacobo, que no te haga Bobo Jacobo, hablando de Jacobo Zeludovsky.
Sí, 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 porque era el de Televisa.
Ajá, pero la gente que no es mexicana de los queridos combatientes, digamos
que... O que es muy joven.
Que es muy joven, porque ya tú y yo no
tenemos... Ya tiene ratón.
Existía un comentarista de noticias que era como...
Un presentador. De noticias. El principal. De la cadena...
La cadena principal mexicana, el principal presentador era un señor que se llamaba Jacobo Zeludovsky.
En las 7, 8 de la noche, ¿no?
A las 8 de la noche. Sí. Que era el programa de 24 horas, que era el noticiero número uno de México.
El oficial, por así llamarlo.
Y por muchos años, pues el papá gobierno le decía al tío Jacobo...
¿Qué decir
y qué no decir? Hay una historia famosísima de la matanza del 2 de octubre que él dijo, hoy fue un día soleado y no mencionó nada del tema. Y pues desde entonces...
Ya le tiraban.
Entonces la canción de Natalia Bojacó. Pero Gimme the Power es esta canción icónica.
Dame
todo el power para que te demos en la madre. Gimme todo el poder so I can come around to joder.
Tengo un problema con esta canción.
A ver, hermano.
En la estribilla que dice... Porque fuimos potencia mundial. Somos verga,
güey. ¿Cuándo? No me enteré.
¿En qué perro momento México fue potencia mundial? Literalmente, cada que la leo, güey, me da un cortocircuito. Digo, o sea, que esos vatos nunca cursaron la primaria. ¿O creen que el Imperio Azteca era Imperio Mundial, güey? O sea, todavía más atrasado de lo que hemos pensado. Dije, así como, güey, ¿en qué momento se les ocurrió decir eso, no? O sea... Digo, quitando, sí, las culpas de que malos manejos han llegado a la pobreza, sí, pero decir que fuimos potencia y que caímos hasta lo más bajo, a lo más bajo, es como...
Es un cuento.
Güey, agarra pedo, me dijo, nada que ver. O sea, y a lo mejor mucha gente, es que es el problema, ¿no? Mucha gente está escuchando la canción, le gusta la rola, y dice, es cierto, y dice, pues es cierto, éramos bien chidos con los aztecas y nos chingaron todo, güey. Y bueno, ese es mi problema, pero sí, realmente México nunca fue potencia mundial.
Nunca hemos sido potencia mundial, nunca hemos, o sea, en contexto contemporáneo, nunca hemos sido una potencia económica, jamás.
Jamás.
Tenemos los recursos, tendríamos para llegar a hacerlo, pero efectivamente malos manejos, como en toda Latinoamérica, nos tiene donde estamos, en este punto intermedio entre el tercer y primer mundo, pero que sí, es un limbo raro.
Es el choque histórico que me da esa canción.
Claro,
¿no?
Sí. Pero aún así, pues, e incluso tiene este... No sé si a manera de homenaje, no sé si a manera de remembranza, cierra con El pueblo unido jamás será vencido.
Ah, sí, cierto.
Haciendo un honor, ya sea a la canción original o incluso a Salvador Allende. Pero ahí viene, ¿no? Entonces, trae todo.
Se contagió.
Es una canción de protesta, insisto. Creo que es, por lo que sé de Molotov y su alcance internacional, creo que es la que era más probable que iban a conocer, porque había unas del Tri, pero el Tri, la neta...
Mira, mamá, por la casetera.
La televisión.
Ay, güey.
O también incluso hay unas de Panteón Rococó muy buenas de protesta, pero pues de por sí ya Panteón Rococó, pues como que no, ¿verdad? Tú no ubicas ninguna, supongo.
Sí, hay una, la que pegó.
La carencia.
Esa.
Y la carencia, arriba y los salarios. Abajo.
Ah, esa es la única que ubico, sí.
Sí, o sea, Panteón Rococó es una banda mexicana de ska muy buena dentro del ska. A mí me repugna el ska. Hay un... Sí, es la verdad.
Eres músico, Ernesto, no te puede repudiar nada.
No me repugna, pues, discúlpame.
Pero a mí me gusta. Sí. pero
hay,
mí
hay,
sí.
Hay un refrán muy precioso que dice: el rock es cultura y el ska es agricultura.
¡Qué manchado!
Con todo el respeto a los músicos de ska, hay músicos de ska muy buenos, pero en sí el ska en general a mí no me late.
Agricultura.
Y Cantón Rococó, pues, es uno de estos géneros. Insisto, hay una muy buena incluso de La Matanza de Tlatelolco. De, creo que se llama Todos Échense al Piso o algo así, o Pecho Tierra o algo así. Bien chida, pero pues dije, nada, pues, ¿para qué, no? Entonces, por eso dije, no, voy a buscar lo más icónico de los países. ¿No?
Para que vayan conociendo un poco de todos lados.
Ah, un poquito de todos lados. El siguiente es una persona que, de hecho, yo no conocía. O sea, cuando estaba haciendo investigación, encontré su música y dije, órale, es muy interesante. Él es uno de los padres de las canciones de protesta colombianas para nuestros queridos combatientes colombianos. Ustedes sí lo deben conocer, espero. Su nombre está riquísima, o sea, me encanta. Su nombre real es Gonzalo Navas Cadena, pero su nombre artístico es Pablos Gallinazos.
¡Ah, perro amor!
Pablos Gallinazo. Pablos Gallinazos, cantautor, escritor y poeta. Pablos Gallinazos, ajá. Está perro. Él escribió
latín,
muchas...
¿verdad? ¿Eh? Latín, ¿verdad?
Sí, seguramente. Pablos Gallinazos es un compositor... nuevamente, se considera de protesta porque en Latinoamérica el movimiento estaba enfocado a quejas, ¿no? Pero tiene una canción específica que se llama La Mula Revolucionaria.
Ok.
Que de hecho está... O sea, es una especie de... No sé si es un homenaje, no sé si es una forma de idolatrar al Che Guevara, de hecho. Incluso. ¡Ah, perro! ¿Por qué me la chiscaca a mi Che Guevara? Eso no es una verga. No, no es cierto. La neta no es una verga, el vato. Ya tenemos el programa del Che Guevara y lo pueden escuchar en los queridos combatientes.
Exactamente.
Y nosotros hablamos objetivamente. Pero, fíjate, tiene esta línea muy interesante. Cuando hay luna llena, ellos caminan. Creo que está hablando de... Creo que está hablando de cuando están en Bolivia y se duermen con el sol que es comunista y se duermen con el sol que es nacionalista. Baja una mula del monte que viene montando Ramón, mula revolucionaria, baja la revolución. O sea, está hablando como de...
Baja la mula... Está
haciendo un pequeño juego de palabras ahí como para hablar de los...
Pero si te fijas que caminan durante la noche y duermen durante el día... Son vampiros, güey.
Sí, no, son los vampiros revolucionarios, güey. Digo, Pablos Gallinazos junto con otros grupo de artistas, bueno, otros conjunto como Ana y Jaime, comenzaron a llevar la canción colombiana a su punto, la canción de protesta colombiana. Son de los más importantes de esta generación. Obviamente hay más. Colombia se ha caracterizado, ¿no? Por tener artistas que sí... cuestionan constantemente, incluso la chica de Aterciopelados. Este grupo como de rock pop noventero tiene incluso una canción que se llama Canción de Protesta.
¿Así se llama la canción?
Sí, Canción de Protesta. Y tienen varias, o sea...
Estamos en la Canción de Protesta, ¿y cómo se llama? Canción de protesta.
Exactamente. Wow. La vocalista se llama Andrea Echeverría, de hecho, ya me acordé. Andrea Echeverría. Tienen varios artistas que han estado. Juanes incluso también llegó a...
¡Juanes!
Llegó a tener ahí ciertas
cosas. La camisa
cosas.
Negra y que la querían quitar por las camisas negras de Benito Mussolini. ¡Qué what the fuck!
Sí, de repente les ponen pendejadas. Pero, o sea, Colombia tiene esto, ¿no? O sea, no son los únicos. Pero siento que de los de la época valía la pena que conocieran a esta persona. Por eso la metí en el programa. Y porque para tener a nuestros colombianos presentes, los tengo aquí en el corazón. Siguiente que voy a hablar es una canción que se llama La Vida No Vale Nada. Y no es de José Alfredo Jiménez.
Ok.
Es de Pablo Milanés. ¿Sabes quién es Pablo Milanés, Manuel?
¡No!
Pablo Milanés es un cantante y compositor cubano. Es uno de los... Se les conoce como los padres fundadores...
¡Ah, perro!
...de la nueva trova cubana. ¿Has escuchado un cuate que se llama Silvio Rodríguez?
Mm-mm.
Tampoco. Mira... En el fondo de mi corazón te puedo decir que no te pierdes de mucho, personalmente.
Ok.
Reconozco su gran, enorme aportación musical al mundo. O sea, la nueva trova cubana. También hay otro que se llama, creo que Noel Nicolau o algo así. Esos son los tres padres fundadores de este como movimiento. Ellos reviven mucho de este ritmo y composición afrocubana. Un tipo de música muy particular. Muy, muy armónico, muy bonito, muy melodioso y una forma de escribir líricamente con un chorro de propuesta. O sea, son canciones bien chidas. Personalmente no me gustan, pero las reconozco. Por ejemplo, no sé, Silvio Rodríguez tiene una que le escribe a Fidel Castro, esta de... No me acuerdo cómo se llama la canción, pero dice ojalá que las hojas no se toquen el cuerpo cuando caigas y... O sea, que le está diciendo Fidel Castro, ojalá te mueras, hijo de puta. Pero con una forma muy poética para que no se lo llevara la...
Sí, la voladora, pues sí.
De hecho, a Pablo Milanés le pasa algo muy, muy similar. Él era... Pues sí, estudiaste compositor, él estudió en el Conservatorio de La Habana. Se hace acá un güey bien chido. Y cuando empieza la revolución, pues él era un ferviente revolucionario. O sea, él estaba muy a favor de la revolución. Hasta que me lo mandan a un campo de concentración. En el 65 lo mandan a labores forzadas en un campo agricultural.
Pero es que no son campos de concentración, eso. Campos de ¿cómo se llama?
Sí, de trabajo forzado.
No, reformación, ay, ¿cómo se llama? Sí, trabajo forzado, pero tiene otro nombre, tiene otro eufemismo. O sea, no lo ponen así, sí. Readaptación social.
Algo así,
o
sea, me lo castigan a andar ahí el señor. Dura 2 años ahí, se escapa y después, pues ya decide mejor salirse de La Habana, ¿verdad?
¿En llanta? ¿En balsa?
No, él se fue a España, parece ser.
¿Hasta allá nadó?
Se fue a balsa.
¡Ah, perro!
Pero, bueno, Pablo Milanés tiene miles de canciones. A mí personalmente, si me dicen, me van a escoger entre los tres, entre estos tres cuates, yo escojo a Pablo Milanés. Tiene canciones que sí me gustan. Y esta está, pues es muy interesante, es fuerte hasta cierto punto, pero tiene una musicalización muy amena que hace un contraste chido. La parte de la letra que me gusta mucho es esta que dice: la vida no vale nada cuando otros se están matando y yo sigo aquí cantando, cual si no pasara nada. La vida no vale nada si escucho un grito mortal y no es capaz de tocar mi corazón que se apaga.
Ok.
Sí, o sea, hablando justamente de lo que estaba pasando.
Sí, lo que le tocó vivir, ¿no? Uh-huh. Pues si no manches.
Que es una alusión a que, o el motivo principal o la parte de la canción es que la vida no vale nada cuando reconoces la vida o el amor, ¿no? Y las demás personas.
Sí, claro.
Que está sucediendo.
Es el lado bonito de la vida.
Sin eso la vida no vale nada, ¿no? Está chida la canción, y te digo, tiene varias muy padres. Muchas son, insisto, esta protesta latinoamericana que traen ese ímpetu. Y pues bueno, casi llegando al final, esos son los programas más cortos en la historia de combate nuevamente, pero valió la pena. La última banda que les traigo es una banda mexicana que de hecho logró mucha fama internacional en los 60s y traía un trip muy fuerte que se llaman La Revolución de Emiliano Zapata.
Ok.
Banda, bueno, no 70s, fue más bien ya, bueno, sí, casi 70s. Ellos estaban en un movimiento contracultural mexicano llamado La Onda. La Onda. Somos La Onda, chavo. Como hippie.
Ah, ok. Eso era un movimiento.
Uh-huh. Mm. Eran La Onda. Eran de La Onda. Ajá. Lo interesante de ellos es que, a pesar de ser una banda mexicana, de hecho formada aquí en Guadalajara, curiosamente, ellos cantaban en inglés. Y tuvieron fama y reconocimiento.
What you want? What
sí,
you
estaba
want?
Guachiguachadón, la neta, no lo voy a negar. Pero pues justamente traían este espíritu de contraestatarios, de dar la contra, ¿no? De pelear o de
hacerla de pedo.
Hacerla de pedo, exactamente. Tuvieron la canción, su canción más famosa fue una canción que se llamaba Nasty Sex. Que aunque suena así como de, ay, cabrón.
Ajá, perro, cuéntame
más. En realidad era una invitación a una joven a que no tuviera sexo promiscuo con hombres, nomás porque sí, sino que se entregara al verdadero amor. Estaba medio extraña la canción.
Ok.
Ajá, o sea, yo...
No es algo que yo me esperaría de algo de protesta, ¿no?
Ajá, que está raro, o sea, de hecho tenían otra canción, una canción que es completamente instrumental, que se llama en español La Ciudad Perdida, pero cuando lo registran y la tocan en inglés se llama Shit City, Ciudad de Mierda. Haciendo alusión a lo que se está viviendo en la sociedad, pero no tiene letra. Es un instrumental de 10 minutos, psicodélico, acá, fumadísimo.
Ok.
La canción que yo les traigo es mi canción favorita de ese disco de La Revolución de Emiliano Zapata, es homónimo del 67, por lo que tengo entendido, que se llama If You Want It, si tú lo quieres. Porque es una canción en la que habla sobre una persona que no tiene dinero, no tiene trabajo, no tiene amigos, no tiene casa. O sea, es un indigente prácticamente en una filosofía hippie. Pero que dice que lo que más le importa es su alma. I got no money, but I got soul. I got no friends, but I got soul. I got no home, but I got soul. Entonces,
ok.
Es como el nexo, el corazón de La Onda. Aquí en México sucedió algo muy interesante. Después de que hicieron Woodstock, el festival de Woodstock, si sabes qué es Woodstock, Manuel. No, no mames, te van a matar en los comentarios, güey. Te van a quemar vivo. Woodstock es uno de los festivales de rock más importantes de toda la historia, donde tocó Jimi Hendrix, donde tocó... Anyway.
Ok.
Ya después, no, qué bueno que nos ven en su cara, creo, con matientes. Pero el punto es que México dijo, güey, hay que hacer nuestro propio Woodstock. Y lo hacen...
Pero con tequila y mezcal.
Y un chingo de marihuana, obviamente. Porque México en los 60s.
Entonces, ¿nada más en los 60s?
Bueno, sí, pues ya vimos la cucaracha. Pero deciden hacer el festival de Avándaro en México. Bueno, no es México, es en, de hecho cerca de Valle de Bravo.
Ok.
Que fue un festival donde fueron, no me acuerdo, creo que casi 1,000,000 de personas y fue así una pinche
peda,
psicoorgía, drogas, alcohol.
Psicoorgía, güey. Ajá,
de psicodélicos ya con... Así, no,
que fue ya se pinche, me achicó el pantalón,
güey. Se fue un pinche así bacanal, güey. El gobierno quedó tan aterrado... De, no, y eso es algo que se puso serio. O sea, el gobierno quedó tan espantado. Decir, güey, ve toda esta bola de morros que les mama este pedo, se van a hacer comunistas así. Entonces el gobierno comienza la censura de la nueva onda.
Ah, y a perro. Todas las.
Y de hecho, por eso hubo un punto de México en el rock and roll se murió. De los 70s, el rock mexicano. Porque el gobierno.
O sea, no todo deja... a partir de esa orgía.
Ajá, todo a partir de Avándaro.
Es. La orgía de las orgías, güey.
O sea, la madre de las orgías,
no,
del rock.
¡No mames!
O sea, imagínate qué tan cabrón que creo que en el 70, ¿quién era? ¿Echeverría? No me acuerdo. Creo que sí. Me dijo, ni madres, güey. Entonces, en todos los venues se prohibía tocar rock and roll. O sea, por orden del gobierno ya no se podía tener rock más que en pinches lugares así de mala muerte a la mitad de la nada. Y eso le tumbó a todas las bandas de rock que iban en crecimiento en México, pues, su oportunidad de aparecer. Y no va a ser hasta casi mediados de los 80s que vuelve a tener un espacio para existir el rock en México. O sea, por 15 años el gobierno se encargó de matar cualquier tipo de espacio.
¿Y sabemos cuánto aumentó la población ese
año? No lo sé. Pero sí, o sea, el rock como tal en México por eso no sigue. O sea, el gobierno le da un pisotón y lo mata brutalmente. La Revolución de Zapata, de Emiliano Zapata, fue de las últimas bandas que tuvo... eran como la punta de lanza del movimiento y de hecho, a raíz de esto, ellos cambian de género totalmente, se hacen de baladas pop. Y de hecho hay una canción de la Revolución de Emiliano Zapata que conoces al pie de la letra, pero no sabías que es de ellos. Hay una canción que Pedro Fernández la coverea de la Revolución que se llama Mi Forma de Sentir. Solo tú, solo tú que conoces mi forma.
Perro.
Es de la Revolución de Emiliano Zapata. De esa época oscura donde no podían hacer rock y empezaron a hacer baladas. Entonces, ese fue su último como hit. Pero realmente se hizo brutal hit cuando Pedro Fernández, el cantante de regional mexicano para los combatientes extranjeros, decide hacer el cover de esa canción. Entonces, sí, conocías a la Revolución.
Todo por el cien pies humano que hicieron allá, güey.
Cien pies humanos de orgía. Sí, Avándaro, o sea... De hecho, incluso hubo unas cintas televisadas que se perdieron de Avándaro. Así como de, güey, no podemos grabar nada. Todas las mujeres no están cogiendo en el piso. Ayúdanos.
¡No!
Sí, o sea, fue un cagadero. Hay rumores, hay leyendas urbanas de Avándaro más no poder. O sea, fue así el caos.
¿Dónde está mi maqueta? Y un vato ahí. Mira, soy un unicornio al revés. ¡Ay!
¡No mames! Pero sí, pues combatientes, estas fueron las 10 canciones de protesta. Aparte
no mames, ya fueron 10.
Ya, güey. Así se nos fue el programa, mijo.
No sos mamón.
Sí, pues sí.
Y según yo, todavía falta como 2, 3, güey.
No, ya, esas fueron las 10 canciones de protesta que escogí. Me encantaría que ustedes, mis queridos combatientes, nos pongan en los comentarios si conocen, si uno sienten que me pasé de lance, no lo mencioné. Si de alguna de las bandas que mencioné hay una canción que ustedes hubieran puesto mejor que esta o que la otra. O algún otro grupo de algún otro país. Por ejemplo, no encontré mucho de Paraguay ni de Uruguay. Encontré muy poco de ellos. Encontré hecho un artista que en mi vida había escuchado y que las canciones ni siquiera se me hacían de protesta, pero aparecían algunas fuentes como el principal cantante de protesta paraguayo. No recuerdo ni el nombre, la verdad. Porque eso es otro problema que tenía, es que este programa lo había hecho hace como 2 meses, pero estuvimos tanto tiempo con Napoleón que la neta se me olvidó todo lo que había preparado. Y ahorita fue como, oye, vamos a grabar esta madre. Deja saco un minuto otra
pinche
vez.
Pinche resto.
Sí, o sea, ya. Pues, en teoría, combatientes, los programas de Napoleón iban a ser nomás 2.
En teoría iban a ser 2.
Y salieron 4. Entonces, la neta se me olvidó por completo el tema.
Multiplication.
Fue mucho improvisado.
Multiplicaos los programas como, sí, cual, como los peces.
Como los peces en el río. Pero sí, entonces, si alguna banda que hubiera puesto a ustedes mejor que esta, que la otra canción, los chilenos que seguramente nuestros queridos combatientes chilenos que tienen un montón de bandas y de conocimiento de estos artistas que son de sus tierras. No se les olvide que nos pueden mandar sus comentarios, dudas, recomendaciones, mentadas de madre, todo lo que quieran. Estamos por ustedes y para ustedes en facebook.com/combatepodcast,
Instagram Combate Podcast,
en Twitter @combatepodcast,
un correo combatepodcast@gmail.com. Y Ernesto, ahora me toca a mí agradecerte por esta cátedra de música.
Voy a llorar.
Y podernos alumbrar con tu gran conocimiento musical y de bandas raras que yo en mi perra vida había escuchado.
Van a volver a tiznar en los comentarios.
En mi perra vida había escuchado.
Tírenle a Manolo por ser inculto. Mucha historia, pero nada de música. Recuerden, combatientes en combate,
la historia está extinta.
¡Vámonos! ¡Oh, no!